históricamente las mociones de censura no prosperan en Colombia, no solamente en esta legislatura, sino por lo general no prosperan, pues hace parte del ejercicio democrático y de control político que congresistas promuevan moción de censura. En este caso es el senador Roy Barreras quien lo acusa a usted de fracasar, pues, en todo. Yo quisiera que usted nos adelantara cuál va a ser su defensa cuando el senador promueva la moción de censura y diga que hemos fracasado en la lucha contra el narcotráfico. ¿Por qué se equivoca el senador Barreras cuando dice que la lucha contra el narcotráfico ha sido un fracaso?
Pues verdaderamente yo no sé qué le pasa o qué le pasará por la mente al senador Barrera. Yo ayer le expliqué con claridad qué era lo que había ocurrido y después de un debate de control político él decidió presentar una moción de censura. Seguramente o no lo dejaron satisfechos mis respuestas o no comprendió cuál era el alcance de las mismas. Y después de haber intervenido él, yo intervine, después lo hicieron otros senadores y ya al final, como cierre del debate, me propuso la moción de censura y hace parte del control político, como usted lo ha dicho, Julio, y responderemos oportunamente cuando el Congreso nos llame a la misma. Yo siempre he atendido con claridad y con contundencia las situaciones que al respecto me pueda hacer el Congreso.
Pero, ministro, ¿cuáles son sus números en la lucha contra el narcotráfico? Para ver si senador tiene o no tiene razón.
Los números, pues, son unos números que son contundentes. Nosotros, por ejemplo, en erradicación, que nos habíamos fijado una meta de 80.000 hectáreas, ya pasamos las 65.000, faltando 3 meses del año, y yo estoy seguro que las 15.000 serán cumplidas prontamente, antes de terminar el año, ojalá fuera antes de terminar noviembre. Creo que es posible, y creo que es posible eventualmente pues superarlas ligeramente esas 80.000 hectáreas, como para dejar fuera de duda cualquier error que se pueda adjudicar en la medición. Pienso que ese es un avance significativo. Él se queja de la resiembra y de la expansión de nuevos cultivos, y eso se le explicó claramente. En Colombia hay resiembra y hay expansión de nuevos cultivos. Pues siembra en el mismo lugar y buscan otros lugares donde sembrar, incluidos los parques naturales de donde hemos venido erradicando con gran cuidado más de 1.200 hectáreas en lo corrido de este año. Hay alrededor de 9.000 hectáreas en parques y pensamos que hemos hecho una labor importante este año y continuaremos antes de terminar el año. Esas son las cifras en lo que se refiere a cultivos ilícitos. En lo que se refiere a cristalizaderos y laboratorios, tenemos un incremento en las destrucciones superior al 50% sobre las mismas cifras del año pasado. La sola semana pasada en el departamento de Nariño destruimos 77 laboratorios y cristalizaderos en una semana. O sea que ahí hay una lucha contundente. Y eso mismo lo estamos repitiendo en otros lugares del país. Estamos erradicando en el Bajo Cauca, estamos erradicando en el departamento de Antioquia, para aclararlo, en el Bajo Cauca antioqueño, en esos 6 municipios que lo componen. Ahí hemos venido trabajando y ahí hemos venido disminuyendo la criminalidad. Hemos tenido un incremento significativo en el decomiso de insumos líquidos y sólidos, las pruebas están allí, ahí están las cifras. Y también en lo corrido del año hemos llegado a 328 toneladas de clorhidrato de cocaína que han sido decomisadas, y pienso que son, pues, esas cifras son unos buenos resultados.
Más faltaba, ministro, porque usted tiene las cifras y lo que usted está contando pues muestra un resultado. Pues yo lo resumiría en uno muy importante, que es el que el examen que tenemos que pasar, el de la foto satelital de los Estados Unidos. Si le entiendo bien, hoy nos hacen esa foto o nos la hacen en noviembre y ya no aparecerán 200.000 hectáreas, sino aparecerán 120.000. ¿Entiendo bien?
No, porque hay resiembras. Eso es lo que le traté de explicar al senador Barreras, si no lo comprendió o no lo quiso comprender. como hay resiembras, uno necesita erradicar mucho más de lo que están sembrando o resembrando. Sembrando en nuevos cultivos o resembrando en algunos sitios donde ya erradicamos, que hoy en día con el avión plataforma somos capaces de revisarlo y volver a llegar a los mismos sitios donde ya estuvimos. Pero de todas maneras nosotros necesitamos erradicar mucho más de lo que efectivamente se está sembrando. Entonces vamos a ver de cuánto es la resiembra. Algunos hablan del 50, otros hablan del 60. Entonces si usted erradica pues 80 mil hectáreas y tiene una resiembra del 60%, pues le aparecerán 50 mil más. O sea que el efecto neto será de apenas 30 mil hectáreas que usted dejó de que verdaderamente disminuyó el área de cultivo. Esa es parte de las cifras y esa cifra hay que tenerla en cuenta.
Permítame, ministro, saludar al senador Roy Barreras. Senador, muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Saludo al señor ministro Botero, a todo su equipo de trabajo y a toda la audiencia de WU hasta ahora.
Gracias. Senador, yo no voy a ir a las cifras porque pues eso hará parte del debate y usted también llevará sus documentos en mano. Usted no va a improvisar un debate con el ministro de Defensa. Yo voy es a otro tema. Senador, no es un secreto, lo reconoció hasta el propio presidente Santos, que la razón por la cual hoy tenemos el número de hectáreas sembradas de coca fue por una imperfección en el acuerdo de paz, una imperfección en la manera como se ofreció comprar hectáreas sembradas, una imperfección porque el Estado dejó de hacer presencia en muchas áreas que fueron conquistadas por nuevos actores, grupos irregulares dedicados al narcotráfico. Usted y muchos colombianos apoyamos el acuerdo de paz, ni más faltaba. Se trataba de pasar una página muy importante de la violencia en Colombia, pero no podemos negar que el acuerdo de paz dejó unos daños colaterales, entre ellos las 200 y pico mil hectáreas sembradas de coca. Mi pregunta es, senador, ¿por qué? ¿Por qué razón, así como usted le está haciendo un debate y buscando una moción de censura al ministro de Defensa, no hizo lo mismo con el gobierno anterior? ¿No hizo lo mismo con el negociador de paz? ¿No hizo lo mismo con el pasado ministro de Defensa? Porque si vamos al origen del problema, viene del acuerdo de paz.
Pues querido Julio, quiero decirle que su argumento hubiera sido mucho más eficaz que los que usó el ministro de Defensa para defenderse ayer. Pero déjeme primero enmarcarle a sus oyentes de lo que se trató el debate, porque no se trató de eso que usted está mencionando. Yo ayer, y eso es lo que tengo en mente, el ministro preguntaba que no sabe qué será lo que tengo en mente. Lo que tengo en mente es lo que tienen en mente los oyentes de la W, la mayoría de los colombianos. Hay una sensación de inseguridad en distintas áreas. Un país, esta Colombia nuestra, donde viven nuestras familias, nuestros hijos, tiene como toda sociedad amenazas externas e internas. Colombia no tenía la sensación de una amenaza externa con Venezuela hasta hace un año largo. Ahora el manejo de las relaciones con Venezuela, que ha contenido una situación de tensión diplomática y nos ha llevado al riesgo de inclusive confrontaciones militares en la frontera, le ha dado a los colombianos la sensación de que puede ocurrir un estallido militar en esa zona, entendiendo que al lado tenemos un dictador, que es un dictador cruel, que es un tirano, que es un tipo acorralado, y que por supuesto cuando usted azuza a una fiera, y allí viene la segunda pregunta que le hice al ministro, sin garantizarle a los colombianos los mecanismos de defensa, senador, si esa fiera se despierta, entonces hay un riesgo, senador, para la seguridad nacional que no teníamos, primer elemento. Segundo elemento, y ya voy a sus cifras.
Pero es que no me está respondiendo mi pregunta. ¿Por qué no le hizo el mismo debate a los responsables del crecimiento de la hoja de coca en Colombia?
Si quiere me devuelvo por allí, pero es que yo quiero que usted le permita a sus oyentes y a mí 30 segundos para mencionar esto, porque yo entiendo su argumento es muy eficaz, pero voy a demostrarle, no solamente al ministro Julio, sino a su pregunta, por qué están equivocados. Esos no son los responsables, déjeme mencionarlo. Frente al ELN, yo estoy poniéndome en los zapatos del ministro y en las cifras del gobierno. El gobierno ha dicho, por ejemplo, que el tema del ELN ha sido una desgracia heredada. Y resulta que en el año 2017, usted y yo y todos los colombianos teníamos cifras oficiales de 1.500 guerrilleros del ELN. Ayer el ministro entregó cifras de 4.300. Supongamos que eso sea cierto. ¿Qué ha fracasado? Primero, congelaron y luego rompieron la mesa de diálogo con el ELN cuando se tenía un cese de fuego bilateral listo, lo que por supuesto causó la demencial y cruel y miserable acción terrorista del ELN que causó la muerte de los jóvenes estudiantes de la escuela de policía. Y por supuesto, cerrado el diálogo, quedó que la confrontación, también han fracasado en la confrontación porque han triplicado los miembros del ELN según esas cifras. Lo propio ocurre con sus cifras de disidencias. Yo no las estoy legitimando, pero las cifras oficiales mostraban 300 disidencias, 300 personas. Según las cifras oficiales de ayer, había 2.300 disidentes y hay otras cifras dispares. Si se ha multiplicado por el 200, por 300, por 500% el número de disidentes en este año, ha fracasado la política del ministro de Defensa en la contención de esa amenaza. Lo mismo pasa con las GAOs o grupos armados organizados, y lo mismo con la inseguridad en los barrios y las calles de las ciudades, el hurto, el atraco, el asalto. La policía tiene un gran déficit que no se previó y no se corrigió, y el presupuesto de la nación para defensa, que son 35 billones de pesos, se invierte más en esa contención del narcotráfico que en la protección de las ciudades. Si la contención fuera eficaz, y voy a su pregunta, Julio, entonces estaríamos satisfechos. En este año, el ministro ha dicho, y se lo acaba de decir en sus micrófonos, a usted también le tuvo que dar dos veces la explicación que él usa, ha erradicado, según él, 65 mil hectáreas. Usted hizo la cuenta perfecta. Si eran 200 mil hectáreas y erradicó 65, debería haber 125. Pues no, porque ha fracasado la erradicación. Ha fracasado porque todos saben, y él también, que la resiembra puede ser hasta del 80%. Las cifras oficiales son dispares, pero tiene en la mano, Julio, una solución probada con las cifras no solo de Naciones Unidas, sino de todos los organismos. La erradicación vía sustitución de cultivos voluntaria tiene, aquí tengo las cifras en la mano, pero no quiero cansarlo, tiene el 1% de resiembra. Es absolutamente eficaz. Y ese programa, el PENIS y la sustitución voluntaria de cultivos, que se programó desde marzo del 2018 entre el gobierno anterior y la embajada americana, fue abandonado a cambio de la sustitución forzosa, que ha costado 17 soldados muertos, entre otras cosas, que ha costado unas cifras cercanas a 43 mil millones de pesos en gastos, y que no es eficaz. Han fracasado en eso, pero no solo en eso. Yo le pregunté al ministro, ¿qué pasa con los capos del narcotráfico que, habiendo sido extraditados, han regresado casi todos a delinquir? ¿Dónde están? ¿Y qué pasa con la inteligencia para seguirlos? ¿Y qué pasa con la inteligencia para detectar los eventuales espías venezolanos? ¿Y qué pasó con la inteligencia en Naciones Unidas, donde hicieron cometer semejante error al presidente? ¿Hay inteligencia? ¿Eso fue un fiasco o fue una trampa para el presidente? Y una última de muchas preguntas. ¿Será cierto que ahora los oficiales del ejército y las fuerzas militares se ascienden por lealtad y no por mérito, como escuchamos en esa frase malhadada cuando el otro escándalo, el de las circulares del conteo de cuerpos, vale más la lealtad? Y le dice la lista de generales y coroneles impecables, todos los coroneles de la operación Jaque, la inmensa mayoría, exitosos, respetados, valientes, salieron porque no son leales o porque creyeron que sabía que politizar las fuerzas militares. Ahí hay preguntas de fondo, porque politizar las fuerzas militares le hace un daño enorme a las fuerzas. Y al presidente Duque. Presidente Duque merece ministros buenos. Hay ministros buenos, esto no es animadversión. Ayer yo se lo dije a Julio, al ministro, cuando me dijo que se notaba que yo no le tenía aprecio. Esto no es asunto de aprecio, ni tampoco de desafecto. Yo entiendo que el ministro es un empresario importante, se lo dije ayer, que dejó la tranquilidad de su casa, de sus negocios, y estoy seguro que lo hizo por amor a la patria, a las que son sus convicciones, por respeto y cariño que le tiene al presidente Uribe, pero eso no significa que haya sido eficaz. Ha fracasado en materia de seguridad externa, interna, en contención del ELN, de las GAOs, de las disidencias y también del narcotráfico. Le podría dar más cifras. Las cifras de detección de incautación de insumos son irrisorias, en cifras que él mismo ha planteado. 6 mil millones de galones, cuando 35 mil millones de gasolina pasan por las narices de las fuerzas militares y no son incautadas. Hay fracaso en una gestión y un presidente necesita remozar su gabinete para tener éxito. Y los ciudadanos saben que si hay alguna pieza que está floja en ese gabinete, pues es la del Ministerio de Defensa, a pesar de la buena fe y buena voluntad que pueda tener el señor ministro.
Ministro, a propósito de lo que menciona el senador Roy Barreras, ayer se conoció un video por parte de un soldado, Luis Carlos Carrillo, que trabajaba exactamente en un comando de Saravena, Arauca, en el que básicamente mencionaba que el trato de sus soldados, de sus subalternos, es bastante complejo, la forma en que ellos realizan las operaciones, los resultados que les piden, independientemente que sean grupos armados o campesinos. ¿Qué decir frente a esta situación que estaría pasando dentro de las filas y dentro de los batallones del Ejército Nacional?
Uno no puede hacer una valoración sobre el Ejército de Colombia por el soldado de un, por el informe de un soldado que presenta un video. Ese es un soldado que hacía parte del ELN, fue una persona que se logró infiltrar, ingresó en el año pasado, a finales de año, y desertó con su fusil el día 9 de octubre, y posteriormente se conoció este video. Al respecto se escribió un comunicado, él claramente confiesa que él es parte del ELN, o sea que no nos sorprende pues el contenido del video. Ese video es cierto, ese video fue confirmado ayer mediante comunicado del Ejército, y esa persona simplemente volvió a las filas del ELN.
Senador Barreras, ya parece parte del paisaje la expresión moción de censura, ya es la cuarta que se presenta contra miembros del gabinete del presidente Iván Duque, y nuevamente pues usted intenta tumbar un ministro por esta vía, pero seamos francos, esto tiene muy pocas posibilidades de prosperar. Si no se cayó el ministro por las revelaciones del New York Times, ¿qué lo hace pensar que esta moción de censura sí va a prosperar?
Buena pregunta, Lucas. Y si no se cayó por el oso universal que le hizo cometer al presidente Duque frente a Naciones Unidas. Claro, esa es una buena observación, pero primero hay que decir varias cosas. Yo no quiero tumbar a un ministro. Yo lo que quiero es que los colombianos estén en buenas manos. La seguridad nacional externa, la crisis con Venezuela, la seguridad interna no pueden estar en manos de alguien que no controla las fuerzas y cuya inteligencia es incapaz de detectar lo que está ocurriendo en el terreno. Cuando le entregan esos informes falsos a un presidente, o cuando fracasan evidentemente en una estrategia de erradicación de cultivos, cuando hay absolutamente otras estrategias, y que no es y no puede seguir explicando el fracaso de la resiembra, para seguir con la pregunta de Julio, de 60.000 hectáreas, que en este año le resembraron 60.000, y no le puede echar la culpa ni a Santos. Es como echarle la culpa a Pekerman del fracaso de Colombia ayer con Argelia. No pueden seguir echándole la culpa. Por eso me centré en el último año de gestiones. ¿Pero qué ha pasado? La moción de censura, Lucas, usted tiene razón, no se ha estrenado en Colombia, pero tampoco se había estrenado el Estatuto de la Oposición desde la Constitución del 91. Logramos sacar adelante ese Estatuto de la Oposición, yo fui el ponente, después de 28, 27 años. Y ahora llevamos apenas un año en ese ejercicio. Hay varias diferencias. Primero, esta moción de censura no es presentada por un senador de la oposición. Ha sido presentada por 15 senadores, varios de los cuales estamos en la independencia, nos hemos declarado independientes, no opositores. Yo ayer hice un relato de los ministros de este gobierno que me parece que están haciéndolo bien y que hacen buenos esfuerzos. El ministro del Deporte, la ministra de Justicia, el ministro de Salud. Yo creo que hay gente que está tratando de hacer bien. Emilio Archila ha hecho un gran trabajo, lo estamos respaldando. Ayer mismo la Cámara de Representantes aprobó una iniciativa mía para reforzar los recursos para Emilio Archila en los PEDEPs. De manera que aquello que es bueno para Colombia lo respaldamos. Pero no hay gabinetes perfectos. Cualquier presidente tiene ministros buenos, regulares, y unos que no dan la talla o que fracasaron en su gestión. Cuando ese ministro es el de la defensa, el de la seguridad de los colombianos, pues hay que ayudarle al presidente a tomar una decisión. Y el Congreso tiene además la obligación de evaluar esa gestión con cifras en la mano, para demostrar que la seguridad de los colombianos no está en las manos más expertas, lo que no sorprende a nadie, porque el ministro, que es un colombiano exitoso en una empresa privada, repito, y seguramente vino a prestarle un servicio al país, como todo el mundo sabe, y por invitación de su amigo el expresidente Uribe, pues no tenía ninguna experiencia en materia de seguridad. ni de Defensa Nacional, cero conocimiento en materia tan delicada. Okay. Por eso las reiteradas equivocaciones y por eso las frases célebres del ministro, que no son explicaciones suficientes para los colombianos, ni que el problema es la ropa que está colgada en las cuerdas, ni que la gente muere en forcejeos, ni que lo que pasa es que hay gente mala matando gente buena, ni no, esas explicaciones que son seguramente de buena fe de una persona que no sabe de seguridad y se le ocurre decir eso en los micrófonos, dicen que los colombianos no tenemos la seguridad de la defensa en las manos más expertas. Seguramente el ministro Botero sería un gran ministro de Comercio Exterior, por ejemplo, un gran ministro, inclusive de Hacienda Pública, pero no de Defensa. Yo trato de ser en esto objetivo y no es nada personal contra el señor ministro, que me merece respeto, pero más respeto me merece la seguridad nacional. ¿A qué hora nos van a meter en una guerra con Venezuela?
Entendido. Entendido, senador. Senador, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y ministro, quiero volver a un tema que usted presentó en el informe y que nos genera curiosidad, porque usted habla, ahora se habla de 65.000 hectáreas erradicadas. Pero a los 4 meses de gobierno, en febrero, el presidente Iván Duque decía: durante los primeros 4 meses de nuestra administración erradicamos 60.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Lo decía en febrero. Más adelante dijo: en lucha contra el narcotráfico, desde que empezó nuestro gobierno hemos erradicado más de 80.000 hectáreas de cultivos. Y ahora ya vamos en 60. En Naciones Unidas, en el discurso de Naciones Unidas, además del tema de las fotografías, allí dijo: en lo corrido de mi gobierno hemos erradicado y sustituido más de 90.000 hectáreas y no nos detendremos ahí. Vamos de 60, 90, 80, otra vez 90, ahora 60. ¿No le parece que esas cifras manejadas de esa manera generan mucha inquietud?
No, es que las cifras hay que entenderlas en su concepto. El presidente dice: durante mi gobierno. Su gobierno se inició el 7 de agosto. Usted me han preguntado que cuántas, y me preguntaba el senador Roy Barreras, cuántas hemos erradicado este año, es decir, primero de enero a 30 de septiembre, a primeros días de octubre. Entonces vuelvo y le repito las cifras. El año pasado, entre el 7 de agosto y el 31 de diciembre, se erradicaron 30.700 hectáreas. En lo corrido de este año, va en 65.200 hectáreas. Si a esas 65.200 le suma...
Ministro,
las 30,
nos dijeron,
700,
durante los primeros 4 meses de nuestra administración, se dijo, durante los primeros 4 meses de nuestra administración erradicamos 60.000, lo dicen presente.
No,
eso es 13 de febrero.
700 hectáreas, le repito las cifras.
Pero entonces, ¿para qué dicen que eran 60 si eran 30?
No, yo no sé en qué contexto lo dijo el presidente, seguramente.
Se lo estoy leyendo textual. Durante los primeros 4 meses de nuestra administración erradicamos 60.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Más de los que se erradicó en los 8 meses anteriores. Por eso es que esa confusión de cifras, así como la confusión de fotos.
Si quiere le explico las cifras, Félix, nuevamente, y verá que las cifras son consistentes. Entre 7 de agosto y 31 de diciembre se erradicaron 30.700 hectáreas. En lo corrido de este año van 65.200 hectáreas el Ministerio de Defensa, más las que ha erradicado PENIS. Él le suma las de PENIS. Entonces sumemos las de PENIS, por eso van más de 95.000 hectáreas en lo corrido de este año, porque es que hay dos maneras de erradicar, los que se acaba de referir el señor Roy Barreras con sustitución voluntaria y las que es erradicación forzosa. Entonces las cifras sí son consistentes, dependiendo del periodo en que uno se pare. Yo estoy hablando, y siempre lo hago, en lo corrido del año, y mis cifras en general me refiero a lo corrido del año, y en lo corrido del año, en una meta de 80.000, el ministerio ya erradicó 65.200 y espera las 15.000 restantes hacerlo antes del 31 de diciembre. Esas son las cifras.
Ministro, ustedes ya tienen en estos momentos plenamente identificados a los jóvenes que atacaron la casa fiscal del comandante de la policía en Pereira, teniendo en cuenta pues los disturbios que se generaron en la Universidad Tecnológica en esta zona del país.
Esas personas están en proceso de identificación e inteligencia de la policía está en ese proceso. Estamos a la espera de las resultas en el día de hoy.
Ministro, quiero que retomemos un tema que habíamos hablado aquí en la W y son las pruebas y el actuar que la fuerza pública estaría ejerciendo en contra de alias Majin Buu, porque usted en un principio dijo que no podía actuar porque la JEP no lo dejaba. Sin embargo, curiosamente después le pidió plazo a la JEP para poderles demostrar que esta persona que está sindicada a asesinar a la candidata del Partido Liberal, Karina García, pues estaba involucrada en estos delitos. ¿Usted ya le envió estas pruebas a la JEP que demuestran que esta persona retomó las armas y está delinquiendo?
Sí, esas pruebas fueron aportadas de manera oportuna a la JEP. Eso es cierto.
Ministro, al principio...
Ese es un punto que yo lo he tratado de explicar y nosotros lo que queremos es que las personas que están en la JEP y que verdaderamente deben salir de ella, pues se haga la mayor brevedad posible, porque eso permite que todos los cargos y todas las imputaciones que venían de A3 automáticamente revivan y las órdenes de captura pues se levante su suspensión. Eso es todo el propósito.
Ministro, siempre se dijo que el gobierno anterior había incumplido el propósito estatal de copar las zonas que las FARC habían dejado y que por eso allí en zonas como el Catatumbo, el Cauca o Nariño... Señor ministro...
Bueno, permítame, Yamid, volvamos a remarcarle al ministro. Mientras tanto, yo le comento a usted más cositas que han pasado. Aplazaron la audiencia de acusación contra Marquitos Figueroa. Hay preocupación por ese tema. Exdirectivo de la distrital denunciará amenazas en su contra. El señor que habló aquí en la W, William Muñoz. La JEP anunció proceso contra 7 campesinos por protestas en el paro agrario. El gobierno revela que se ha detectado infiltración de Maduro en las manifestaciones. Corrupción electoral a debate en el Congreso a 2 semanas de elecciones. Carlos Fernando Galán es el candidato de Juan Manuel Santos. Esto lo dijo la exdirectora del SENA, quien ha sido muy crítica del presidente Santos, pero especialmente de Alfonso Prada. Ayer el candidato Galán volvió a aclarar que el señor Prada no tiene nada que ver en su campaña. ¿Qué pruebas tendrá la señora Nieto? Yamid, ya lo escuché al ministro, por favor, para su pregunta concreta.
Señor ministro, le decía que había críticas al gobierno anterior por no copar las zonas que dejaron las FARC, zonas como una de las regiones de Nariño, de Cauca, sur de Córdoba, Catatumbo, en fin. Y esa misma crítica se le hace al gobierno, que solo ha llegado allí con presencia militar. Por eso quisiera preguntarle qué ha cambiado en esas regiones en la lógica de las críticas que hacía el senador Roy Barreras.
Las cosas. En primer lugar, en la prórroga de la ley 418, la norma de orden público, que posteriormente, si mi memoria no me falla, fue la ley 1941, se hizo un poco.
Vamos a intentar. Yo creo que está en. Yamid, lo que usted llama en desplazamiento, ¿no? Noticia en desarrollo. Sí, en desplazamiento. Bien. Y ahí lo perdemos, si está cerca de la montaña o si está pasando por el túnel de Catama. Ministro, lo escuchamos.
Sí, efectivamente en desplazamiento rumbo a Pasto, sí señor. Entonces le decía, esas zonas especiales de intervención integral, hoy en día denominadas zonas futuros, ya hemos comenzado y hemos comenzado en el departamento de Nariño, en lo que llaman el Triángulo de Telembí. Allí vamos a llegar con toda la asistencia, se está llegando no solo con la fuerza militar, sino con todas las entidades asistenciales. Eso se ha venido trabajando con el consejero Rafael Guarín. En ese sentido hay una diferencia, no es exclusivamente la erradicación, sino también la presencia en esos lugares que yo diría que revista la mayor importancia.
Ministro, le quiero preguntar sobre el Cauca, porque este fin de semana otra vez tenemos 5 muertos y siempre estamos hablando de la situación en este departamento. ¿No creo que usted que de pronto el senador Roy Barreras tiene un poco de razón en que se ha fallado en la lucha contra estas bandas criminales que están atacando sobre todo estos departamentos como el Cauca?
Pues yo diría que la situación del Cauca es una situación sumamente compleja. Ayer hubo una intervención muy importante del senador Luis Fernando Velasco, donde invitaba a que verdaderamente en el Cauca tiene que haber un gran acuerdo nacional y que son los mismos caucanos las personas que tienen que comprender ese problema. Ese es un problema complejo con los indígenas, viene de atrás, eso no es creación de o que haya sucedido en este gobierno. Hemos visto que en los resguardos indígenas han comenzado a surgir cultivos ilícitos, eso ha generado una nueva problemática. Y claro está, las rutas del narcotráfico siempre buscando el río Naya, que ha hecho que se trate de construir desde el Huila a Tolima una ruta para salir al Pacífico y a su vez una ruta desde el Cauca para poder salir al Brasil con la marihuana creepy que se está cultivando en esa zona. Es una situación difícil. Allá está el GAO residual 6 y lo hemos venido atacando, y el cabecilla principal, que era Alonso, esa persona fue dado de baja. Esa inteligencia que critica el senador Barreras fue la que permitió la baja de Alonso, fue la que permitió la semana pasada, según informes que tenemos, dejar herido a Marlon en un enfrentamiento con el ejército. Esa misma que dio de baja Pácora hace 15 días, el cabecilla de los Pelusos, máximo cabecilla y máximo dirigente de esa organización criminal. Esa inteligencia está produciendo resultados. Y en el Cauca tenemos presencia de la fuerza pública. Han llegado alrededor de 600 soldados más. Y yo diría que en el curso de los próximos meses vamos a tener unos resultados mejores.
Señor ministro, otra de las grandes críticas del senador Barreras y de otros congresistas fue ese error que hizo quedar muy mal al presidente en las Naciones Unidas. ¿No era una responsabilidad suya que le llegara ese informe bien al presidente, con las fotos adecuadas, con la información adecuada, sobre todo en temas de grupos armados ilegales en Venezuela, que son reales, que se han tenido informes serios sobre el tema? ¿Por qué se permitió que le llegara ese error al presidente y que él lo expusiera en las Naciones Unidas?
A ver, usted misma lo acaba de decir, el fondo y la esencia misma del documento siempre se cumplió, que era la demostración de que en Venezuela hay presencia y hay pruebas reales de la presencia del ELN y del GAO residual en Venezuela. Eso era lo más importante y eso está en ese informe. Yo diría que eso es lo que es
de pero fondo. ¿No era responsabilidad suya que no le llegara al presidente un informe con errores, como el que le llegó, con fotos en donde no pertenecían al lugar?
Dependía de inteligencia de ejército, y efectivamente unas fotos que estaban, que eran para contextualizar, donde se tomó un artículo de un periódico que se llamaba The Epoch Times, hacía referencia al artículo y a la foto que publicó ese mismo periódico. Como quiera que eso estuvo, esa foto simplemente fue retirada. Todas las fotos que no tuvieran origen en ejército se retiraron del dossier.
Ministro, un dato que causó curiosidad ayer fue cuando usted mencionó la contratación de pilotos para la aspersión aérea. Yo quiero preguntarle, ¿no le parece un poco apresurado hablar sobre esto cuando aún el Consejo Nacional de Estupefacientes no toma una decisión concreta?
Los pilotos que se han contratado son pilotos para entrenamiento y son pilotos que han venido desempeñándose en la extinción de incendios. Dos de los aviones que eran de fumigación son hoy en día aviones que están dedicados, son aviones de instrucción y son aviones que están dedicados a la extinción de incendios. Nos parece de la mayor importancia poder combatir los incendios en las épocas cálidas, y ese es parte del entrenamiento.
Señor ministro,
todos tienen que ser entrenados.
Señor ministro, en la W Radio hemos registrado dos importantes casos de abuso sexual dentro de las Fuerzas Armadas que involucran a dos generales de la República. ¿Qué ha pasado con eso? Porque es que hasta el momento no hemos visto que las investigaciones hayan surtido ningún tipo de efecto.
Pues las investigaciones ante la Fiscalía General de la Nación fueron, la noticia criminal fue hecha la denuncia de manera oportuna ante la Fiscalía. Las investigaciones de carácter disciplinario continúan a cargo del Ejército Nacional.
Ministro, no es un secreto que la polarización del país ha afectado todo lo ha contaminado, permeado. Usted no acepta algo que dijo el senador Roy Barreras y que aquí habíamos comentado antes, que en algunos aspectos muy delicados de las fuerzas militares, como es el tema de inteligencia, hemos prescindido de los servicios de excelentes oficiales simplemente porque eran muy cercanos al gobierno anterior.
No, yo no diría eso nunca, Julio. Mire nomás la prudencia y la buena diligencia con que se actuó en el momento en que llegamos. Nosotros no llegamos a remover a ninguno de los generales. Nosotros estuvimos con el comandante general, con el general Alberto José Mejía, durante 4 meses.
Lo mismo lo hicimos con el comandante del ejército, de la Fuerza Aérea, de la Policía, de la Armada. Con todos ellos hicimos una evaluación cuidadosa. Aquí no ha habido grandes remesones, Julio.
No hablo de ellos, hablo de los genios que son como una especie de técnicos, por usar una palabra respetuosa, de la inteligencia. La gente que hace carrera en inteligencia es una gente muy especializada, que se ha removido, y la nueva pues tendrá la muy buena intención, pero es que los otros se fueron, y en temas de inteligencia eso no se aprende de la noche a la mañana.
No, claro que no, y son personas todas ellas, las personas que hoy en día están en inteligencia son todas personas que en general han hecho carrera en inteligencia. Lo que pasa es que el ejército es una pirámide en la medida en que van ocurriendo los ascensos. No siempre hay cupo para todos, y de muchos coroneles y de tenientes coroneles hay que prescindir, porque o simplemente no hay cupo, o también del otro lado hay unos concursos y hay unas personas que resultan tener unos mayores puntajes. Esto no es una selección a dedo, esto es una selección a mérito. Y así lo ha sido en el ejército y así continuará siendo.
Señor ministro, gracias por su tiempo, por aceptar todas estas preguntas, y le deseo un muy buen viaje a Pasto. Ha sido muy amable.
A usted, Julio, muchísimas gracias por su llamada. Una feliz mañana.
Gracias. Es el ministro de la Defensa. A propósito de los cuestionamientos, que son absolutamente válidos, entendibles por el escenario democrático que tiene Colombia en su parlamento, que es el control político. Lucas, ¿posibilidades de que prospere la moción de censura contra el ministro de Defensa?
No, hoy absolutamente ninguna, Julio.
Ninguna.
En este momento, al menos, no hay ambiente.
Oiga, Lucas, ¿no le llamó la atención lo que dijo el fiscal sobre la Constitución del 91?
Sí, curioso.
Advirtió sobre la corrupción en la Constitución del 91 en la conferencia de Cali del canciller. Dijo: es triste pensar, ojalá no quisiera interpretarlo así, que la principal fuente de corrupción haya sido la Constitución del 91, por cuenta de la elección popular de alcaldes y gobernadores. Pero, desafortunadamente, en la práctica, el que sería un legado democrático, pensando que democracia es representatividad, esa ha sido una de las mayores fuentes de corrupción. ¿Acusar de corrupción a la Constitución?
No, y sobre todo, ahí se nota el carácter no político del fiscal general, porque hablar mal de la elección popular de alcaldes y gobernadores, uno tiene que tener un cuero duro, porque ese es uno de los temas sensibles de la Constitución del 91, y él está pues señalando esa elección popular de alcaldes y gobernadores como una fuente de corrupción.
Pero además tendríamos que escuchar cuál es su argumento adicional, porque habría que saber por qué él considera que la designación directa de alcaldes o gobernadores era menos corrupta que lo que hay ahora.
No, un minutico. La elección de alcaldes es anterior a la Constitución del 91.
88.
Pero él se refiere...
Fue un acto especial para convertir la elección
Álvaro,
de alcaldes...
Álvaro Gómez.
Claro.
Pero él lo mete dentro del mismo paquete. Él lo mete dentro del mismo paquete.
Pues nos hace falta más ilustración, porque la cosa...
Razón no le falta, por ejemplo... pero es que todos los días hay un alcalde, aquí estoy mirando, ¿no? El de Popayán, ya afuera, hay otro alcalde en Popayán. Pero razón no le falta, por ejemplo, voy a otro aspecto, las contralorías, ¿no?
Julio, y fue muy curioso que en ese evento en Cali estaba presente el canciller, que él fue constituyente del 91, era un evento que fue organizado por él. Y el fiscal hizo esa declaración, al final se le preguntó al canciller qué opinaba de esa opinión, pues de lo que acababa de decir el fiscal, y lo que dijo fue que yo pues le tengo mayor respeto al fiscal y que fue un planteamiento de gran integralidad y que le agradecía la presencia en el evento, pero no dijo más allá de lo que dijo.
Sí, pues qué más puede decir, sí. Más él era el anfitrión, ¿no?
Claro, el evento era del canciller.
Cali, Colombia, Alberto, eso era pues toda la pomada caleña. Muchas gracias. Y la... A ver, Yamid, usted que vuela tanto,
¿no?
El 91
no le da tan bien, ¿no es la que crea la fiscalía? Digo yo, pues...
Sí, entre otras.
Porque es una institución muy cuestionada hoy en día.
Mire, Yamid, usted que vuela mucho, estaba comentando internamente con Rafael Manzano cómo arrancó el boom de las aerolíneas de bajo costo. ayer aquí en la W nos anunciaron otra aerolínea de bajo costo.
Sí.
Con unos precios que no podían creer mis compañeros de la mesa de trabajo.
Esa es la aerolínea que habíamos comentado hace unas semanas, tenía que ver societariamente con el señor Criete. ¿Se acuerda?
Bueno.
El socio de Avianca.
¿Cómo?
En la pelea con
Kingsland. Exactamente. El hombre de Kingsland. Bueno. Ante el boom de las aerolíneas.